La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tenemos información con José David.
Sí, Marta, en esos momentos hace el balance de los dos días de simulacro en Bogotá. Escuchemos.
Y ellos, por supuesto, son la sede del puesto de mando unificado, entre otras cosas porque sus instalaciones tienen las mejores especificaciones para resistir ante cualquier riesgo de emergencia.
Tenemos problemas con la señal. Ella está transmitiendo también a través
por Facebook
de
Live. Facebook está Live. Acompañada del secretario de Seguridad, Hugo Acero, también del director del IGER y demás autoridades distritales para hacer este balance de los dos días de simulacro en Bogotá. Recordemos que el día de ayer se sancionaron más de 200 personas que fueron sorprendidas en las vías de la ciudad, Marta.
Intentemos a ver si la hemos recuperado. Vamos en unos momentos a estar nuevamente conectados con la alcaldesa. Mientras tanto,
la prueba de COVID que me hicieron el día
ahí
de ayer.
Ahí está.
Ayer por precaución tuve que permanecer todo el día en mi casa, pero ya hoy puedo estar aquí presidiendo el puesto de mando unificado. Entonces quiero contarles fundamentalmente dos cosas. Voy a empezar por el informe con corte al mediodía de cómo va nuestro segundo día de simulacro. Quiero agradecerle a Bogotá porque en términos generales vamos más o menos con los mismos indicadores del día de ayer. Hubo gente que se preocupó un poquito de más y entonces salió a hacer mercado, había un poquitico más de movimiento de gente en calle en algunas zonas, pero están dentro de su barrio, salieron a aprovisionarse, a hacer mercado, seguramente a verificar si la tiendita está abierta. Está abierta. Si el supermercado está abierto y está abastecido, está abastecido. Todos los supermercados, todas las tiendas, todas las panaderías, todas las plazas de mercado, Corabastos, todo está abastecido. Lo primero que le quiero decir a Bogotá es que tenemos que estar tranquilos, tranquilos. Yo sé que el anuncio de anoche del señor presidente nos causa inquietud. Es normal que estemos un poquito atentos a ver qué va a pasar, cómo vamos a pasar de nuestro simulacro a la cuarentena nacional, pero tranquilos, todo va bien, todo va muy bien. Lo primero que pareciera estarle inquietando a la gente, que es el tema de ingresos, de comida, comida hay, más que suficiente. En estos, les cuento, en estos dos días, entre ayer y hoy, ingresaron a la central de Corabastos en total 18.332 toneladas de comida. O sea que hay comida para todos, no hay ninguna inquietud, y ese ingreso de comida está en las tiendas de barrio, está en los minimercados, está en los supermercados, está en todas partes de la ciudad. De manera que ese, que es un primer tema que yo sé que le inquieta a la gente, no hay ningún problema. Todo está saliendo. Los que salieron hoy a moverse un poquito, tal vez porque se les había olvidado comprar alguna cosita o porque sintieron angustia, tranquilos, tranquilos. Comida hay para todos, en todas partes de la ciudad, en todas las tiendas de la ciudad, en todas las plazas de mercado. Ahora, la razón por la que sabemos que la gente salió, bajemos un poquito, Villa. Por la que sabemos que la gente salió, aquí, no tanto, la segunda parte de la página, ahí. Es porque Transmilenio sigue igual que ayer. Es decir, el 88% de la gente no salió a Transmilenio, no está movilizándose entre buses, tampoco está en la red troncal. De verdad que la gente que hemos visto un poquito más en calle es en su barrio, salió, fue a la tienda, ¿no? Salió, fue a comprar algo cercano, de pronto por preocupación, ni siquiera por necesidad. Pero tenemos la misma baja que teníamos el día de ayer en términos de usuarios de Transmilenio en troncal. El 88% de la gente se quedó en su casa y Transmilenio tuvo hoy el mismo nivel de uso que tuvo hasta ayer. Ayer habíamos reportado 7 siniestros viales en todo el día. Hoy hemos tenido 3 siniestros adicionales. Y con eso le quiero hacer una recomendación a la gente que está autorizada para salir en su vehículo y salió. Mucho cuidado con la velocidad. No es que como hay menos carros y menos gente pueden ir más rápido. Mucho cuidado. Despacito, despacitico, 50 kilómetros por hora máximo idealmente. Así vayan por la autopista norte o por la NQS o por una vía aparentemente rápida porque hay poca gente. Muy despacito, como la canción, despacito. ¿No? Porque los siniestros se pueden presentar no porque haya congestión, sino porque la gente se confía en que ve pocos carros y va un poquito rápido. entre ayer y hoy, entonces vamos en 10 siniestros viales, y son fundamentalmente por temas de velocidad, de manera que con cuidado. Ayer inmovilizamos 4 vehículos, hoy inmovilizamos 2 adicionales. Estamos en simulacro y es obligatorio estar en casa. Lo que sí se ha incrementado, vamos a verlo, es el número de comparendos. Vamos a la parte de seguridad, al informe de seguridad. Guille, ahorita volvemos a estos otros temas. Vamos al de seguridad.
La alcaldesa Claudia López entrega reporte de cómo ha sido este aislamiento de estos días y habla ahorita uno de sus funcionarios.
¿Qué ha pasado? Que lo que sí es que hemos puesto como 200 comparendos. No,
siguió la alcaldesa hablando sobre comparendos y movilidad en Bogotá.
¿Hay movilidad? Correcto. Sí, tiene razón, está en movilidad. Qué pena, volvamos ahí y terminemos. Entonces, por un lado tuvimos 3 siniestros adicionales porque se incrementó la velocidad. Por otro lado, hoy hemos puesto 24 comparendos. Durante el simulacro, desde ayer hasta hoy, ya hemos puesto 393 comparendos. No hay excusa para salir de casa, excepto para las 5 actividades que estaban autorizadas desde el día de ayer. Hemos puesto muchos más comparendos porque la policía lo ha tenido que hacer, porque hay gente saliendo injustificadamente. No tenemos por qué tener vehículos con 2 personas, por ejemplo, ¿no? Ni gente rodando que no está autorizada. El aeropuerto sigue en el mismo nivel de baja asistencia de ayer, o sea que la gente ni está saliendo a Transmilenio ni está saliendo al aeropuerto. Ayer se registró una baja del 85% de los viajes que se hacen hacia el aeropuerto, lo cual era normal porque ha ido bajando el número de pasajeros. De manera que, insisto, la gente ni está saliendo a Transmilenio ni está saliendo al aeropuerto. Salió a su entorno más inmediato, especialmente en algunos sectores de la ciudad. En abastecimiento, como les conté ya, llevamos 18.333 toneladas de 32 toneladas de ingreso de comida. Tenemos normal abastecimiento en todo. Ya hoy el DANE nos empezó a reportar, ellos han estado midiendo variación de precios. Efectivamente, el jueves, antes de empezar el simulacro en Bogotá, hubo un incremento en algunos precios, hubo un poquito de especulación. Y yo quiero que la gente entienda que entre todos podemos contribuir a que no suban los precios y no haya especulación. Si todos vamos al tiempo, un poco en masa a comprar, como pasó el miércoles y jueves, especialmente el jueves, por pura presión de demanda subimos los precios. Y eso se llama miedo. Porque la gente tal vez no entendió, de pronto fue un error nuestro, no alcanzamos a informar bien, que las tiendas, los supermercados, los mercados iban a seguir funcionando todo el tiempo. Igual cuando estemos en cuarentena nacional, todo el tiempo la gente que dice, es que necesitamos un día para abastecernos. No, cualquier día podemos comprar mercado. Cualquier día compramos panecito, cualquier día compramos la leche, cualquier día compramos las verduras, cualquier día a lo largo del simulacro y posteriormente a lo largo de la cuarentena vamos a poder comprar comida o medicinas. Las droguerías van a seguir abiertas todo el tiempo. Los supermercados van a seguir abiertos todo el tiempo. De manera que no necesitamos un día especial para abastecernos. No, necesitamos quedarnos en casa y que solo una persona por familia salga a comprar, o lo de una semana, o lo de un día, lo que cada quien necesite. Obviamente eso depende del bolsillo de la gente. Hay gente que vive a diario, hay gente que vive, que puede comprar las cosas de una semana, hay gente que puede aprovisionarse para toda la cuarentena. Cada quien a su ritmo, cada quien al ritmo de su bolsillo y de sus posibilidades. Pero tengan esa absoluta tranquilidad. No se necesita un día especial para comprar o abastecerse. Cualquier día. A lo largo de estos 4 días o más adelante, cuando estemos en cuarentena obligatoria, como la dispuso el señor presidente, vamos a poder comprar. Así que tranquilos con eso. No se preocupe, porque si salimos muy masivamente un día a comprar, nos pasa lo del jueves pasado, ¡pum!, se suben los precios. ¿Por qué? Por nosotros mismos. Porque aquí hay un mercado, entre más presión de demanda haya, más suben los precios. Entre menos presión de demanda haya, se mantienen normales. Entonces, no nos asustemos, porque con nuestro miedo lo que hacemos es subir los precios. Si nos mantenemos tranquilos, nos mantenemos en casa, vamos chequeando cada día cómo vamos y qué necesitamos, mandamos a una persona a que lo compre lo más cercano posible, lo más cerca a casa posible, ¿no? Mejor. Los servicios a domicilio siguen funcionando con toda normalidad y quiero agradecer a todas las empresas de domicilio que han estado, como tantas otras, de lujo, trabajando. Los restaurantes, por ejemplo, tienen autorización, no pueden abrir al público, pero están trabajando los que tienen servicio a domicilio, van, cocinan, producen su comidita, la que quieran, y la venden a domicilio. A domicilio se puede vender. Todos los restaurantes, bares, etcétera, están cerrados. No pueden tener atención al público en sitio, pero los domicilios están funcionando muy bien. Hasta ahora vamos muy bien. Como estamos todos en casa, tuvimos, en esta semana ya hemos tenido una pequeña alerta del sistema de salud. Nosotros seguimos teniendo nuestro sistema 1, 2, 3, en términos generales está funcionando bien. En muy poquitas horas pico, a veces se nos congestiona la llamada, yo le pido a la gente que nos tenga paciencia. Estamos teniendo posibilidad de contestar y responder todas las llamadas que estamos recibiendo. De temas de salud, las recibimos en el 1, 2, 3. De cualquier otro tema, las recibimos en el 1, 9, 5. Ambas las estamos recibiendo. Hemos tenido...
Marque 1, si esta llamada es...
Ok, se nos perdió la comunicación que teníamos. La alcaldesa Claudia López ha entregado un balance, ha hablado de que las cosas van bien, que hasta ahora todo está bajo control, que hay comida suficiente, esto es importante, que hay comida suficiente, que Transmilenio sigue operando como ayer, que la gente salió hoy, la han encontrado a veces en las tiendas, más, dice la alcaldesa, más por preocupación que por necesidad, pero que todo se está cumpliendo bien. Ha hecho recomendaciones en materia de movilidad, los carros que están autorizados para circular, que por favor lo hagan con mesura. El hecho de que la ciudad esté desocupada no quiere decir que puedan exceder la velocidad. Ayer hubo 7 siniestros viales, hoy se tienen 3 adicionales. ¿Qué más dijo José David?
24 comparendos hoy para también vehículos particulares y 393 comparendos en 2 días, dice la alcaldesa Claudia López. Como usted lo decía, el tema de la siniestralidad, muy importante, y recalca esto la alcaldesa Claudia López. Cifras en cuanto a abastecimiento también en Corabastos, que dice la alcaldesa es un punto muy importante, 18.300 toneladas en 2 días. Reitera la alcaldesa Claudia López que hay comida suficiente y por eso hace el llamado a la ciudadanía. Transmilenio, 88% de reducción en sus pasajeros, y también confirmó la alcaldesa Claudia López que salió negativa a la prueba de COVID-19 que se realizó en las últimas horas.
Y un reporte de tranquilidad, porque ha dicho, debemos estar tranquilos, tranquilos, todo va a estar bien, insistió al hablar sobre todo de la situación para la compra de alimentos, recordando que así como ha pasado durante este fin de semana, durante el viernes y hoy sábado, ocurrirá durante los próximos días, que la gente podrá ir a las tiendas a comprar alimentos y que el abastecimiento está garantizado.
Volvemos con la alcaldesa Claudia López.
Estamos en esa celebración y tenemos el precedente de que sabemos de que en el Día de la Madre suele subir el nivel de riñas, desafortunadamente, o de violencia intrafamiliar. Entonces, previendo que pudiera pasar algo parecido, tenemos refuerzo en toda nuestra línea púrpura, 018-112-137, o en el WhatsApp de la línea púrpura, que es este. Cualquier niño, niña, adolescente, mujer, que tenga alguna denuncia de maltrato, puede llamar al 018-112-137 o puede mandar un WhatsApp a este, 307-55-1846. 307-55-1846. No hemos tenido un incremento inusitado comparado con lo que recibimos al día, pero entre ayer y hoy, hasta el mediodía, habíamos recibido 97 llamadas a la línea púrpura. Hemos tenido activas, digamos, unas 76 conversiones por WhatsApp, y en los casos más difíciles nos reportaron 8 por violencia, 1 por salud mental, 1 por malestar emocional, otro para activar otro tipo de rutas. Hemos activado la ruta de atención que requiere cada caso, lo hemos venido haciendo bien. Hasta ahora hemos tenido que reportar a Fiscalía y a Policía y a Comisarías de Familia 2 casos de violencia física, 1 de violencia sexual, 8 de violencia psicológica y 4 de dificultades o de violencia económica. Entonces, mucho cuidado con esto. mucho cuidado con esto. Vamos a tener que pasar mucho tiempo juntos, ¿no? Primero el simulacro y más adelante la cuarentena que decretó el presidente. Mucho cuidado, mucha paciencia, mucha paciencia, mucho respeto. Hay que respirar, tenemos alguna diferencia, es normal, no siempre pasamos tanto tiempo juntos, pero respirar, calma, paciencia, mucho respeto, no exaltarse. No podemos correr el riesgo de que terminemos en riñas o en cosas de violencia intrafamiliar. Repito, hasta ahora no tenemos nada más alto o inusitado de lo que recibiríamos en un día corriente, pero mucho cuidado ahí, mucho cuidado ahí. Mucha paciencia entre todos en casa porque vamos a compartir mucho tiempo juntos. Estas son otras líneas de atención también que se mantienen para el tema de mujer. Eso básicamente, si quieren volvamos al principio. Les cuento cómo van nuestros casos de coronavirus en Bogotá, para cerrar este informe de cómo vamos hasta el día de hoy. La información hasta el mediodía que ha dado el Ministerio de Salud, que es quien da la información oficial sobre casos de coronavirus, tenemos 82 casos en Bogotá. De esos 82 casos, 78 tienen atención domiciliaria, están en casa. Les estamos haciendo seguimiento telefónico, epidemiológico y médico. En general, la mayoría no tiene síntomas, está en casa, es positivo de coronavirus, pero como lo preveían las estadísticas, la inmensa mayoría, 8 de cada 10 casos de quien tiene coronavirus, no desarrolla síntomas ni ciclo viral. Como ustedes saben, ya desde la semana pasada les ha contado, o esta misma semana, perdón, es que parece mucho tiempo, pero creo que fue el martes que les conté que la primera persona que reportó tener coronavirus en Bogotá, que dio positivo, ya lo superó. Ya lo superó, era una mujer joven, pero ¿esto qué nos indica? Que tener coronavirus no es necesariamente mortal, que si tenemos buen estado de salud, seguimos las indicaciones, nos quedamos en casa, nos cuidamos, tratamos aún dentro de casa tener aislamiento de los demás miembros de la familia, ellos tienen la instrucción obviamente de estar usando su tapabocas todo el tiempo, se supera. De hecho ya el primer caso lo superó. Entonces, de los 82 que tenemos, 78 están en atención domiciliaria y esperamos que lo puedan ir superando también. Por supuesto, les hacemos monitoreo todo el tiempo. Solo cuatro de los 82 por ahora, ese es un buen indicador, han requerido atención hospitalaria. Y de esos cuatro, solo dos han requerido atención en unidad de cuidados intensivos, en UCI. Entonces, mientras nos mantengamos dentro de esa proporción, así tengamos más casos, podemos atenderlos bien. Uno de los casos que está en cuidados intensivos es un hombre joven, no tiene sino 37 años, pero lo cogió el coronavirus con varias complicaciones adicionales. Déjenme ver si tengo aquí un reportico, sí. Entonces, tenemos, miren, me acaban de actualizar. No tenemos dos en UCI, sino tres en cuidados intensivos. Uno de ellos está en el Simón Bolívar, es un hombre joven de 37 años, fue el que se nos complicó primero. Él ya lleva unos 3 días en UCI. Hoy ha venido mostrando mejoría, o sea que con él vamos bien. Hay otro caso que está en unidad de cuidados intensivos en la clínica Country, y hay otro caso que está en unidad de cuidados intensivos en Kennedy. Los tres están estables, los tres que están en cuidados intensivos. El que entró más malito, que se le complicó con varias cosas, que es este señor de 37 años joven, que estaba en el Simón Bolívar, ya hoy está mostrando mejoría, así que ahí vamos bien. Esto se actualiza cada minuto, pero vamos bien. De los 82 casos, solo 25 están en mayores de 50 años. Eso es, digamos, bueno por ahora, ya veremos cómo evoluciona, porque quien tiene mayor riesgo de que se le complique coronavirus con otra cosa son los mayores de 50. Y si son mayores de 70, más. Y solo tenemos 4 casos de mayores de 70. Y vean ustedes que, curiosamente, no tenemos ningún mayor de 70 hasta ahora en UCI. La gente que tenemos en cuidados intensivos es menor de 70 años, pero tenemos que seguirla monitoreando. Entonces, nuestros 82 casos de coronavirus están, digamos, en relativo buen estado de salud. 78 están en casa, solo 4 están hospitalizados, de estos 4 solamente 3 en UCI, uno mejorando y los otros 2 estables. Ahí vamos. Ahora bien, Les conté, ahora paso a la segunda parte. Así es como vamos hasta hoy. Así es como vamos hasta el mediodía de hoy, en nuestro día 2 de simulacro obligatorio. Qué bueno que nos empezamos a preparar en buena hora, porque ya sabemos cómo va a ser. Entonces les conté que este ejercicio del simulacro lo estamos haciendo sobre todo para entender en qué tenemos que prepararnos, qué tenemos que mejorar. Y ahora que vamos a hacer una cuarentena de verdad desde el martes, como ordenó el presidente, pues tenemos que prepararnos. Hicimos una encuesta, les conté ayer, todos los días vamos a tener gente en calle y gente telefónicamente encuestando a hogares, una muestra representativa en todas las localidades, en el sur, en el occidente, en el oriente, en el norte, para que vayamos preparándonos sobre cómo nos está yendo. ¿Cómo nos está yendo en este simulacro? ¿Qué sentimiento tenemos? ¿Qué preocupaciones tenemos? Normal que tengamos preocupaciones, pero tenemos es que ocuparnos de lo que le preocupa a la gente. Entonces les voy a contar cómo nos dio la encuesta. ¿Cómo nos dio la encuesta? Hicimos una encuesta ayer. Estos son los resultados de la encuesta telefónica. Hicimos 1.180 encuestas. Tenemos un buen nivel de confiabilidad, digamos, de esa encuesta, estadísticamente es confiable. Tenemos una buena muestra que es representativa para el conjunto de la ciudad. Y les voy a contar cómo nos fue. Sigamos. Esto es como quedaron distribuidas, para que sepa la gente en su localidad. Pero en mi localidad sí preguntaron para saber cómo vamos. Sí, sí, Mercedes. En las 20 localidades preguntamos cómo vamos, para poder tener una idea de cómo vamos en toda la ciudad. Esto es, digamos, miren la primera cosa interesante. Más o menos hay 4 personas por hogar, es lo que nos está dando. Al llamar, le preguntamos a la gente cuánta gente está en su casa en este momento. Más o menos hay 4 personas por hogar en este momento, que nos tocó estar a todos juntos en casa. De esas personas que están, de esas 4 que están, más o menos en promedio, 2 están trabajando en casa. De esas personas que están, más o menos una, de esas 4 que están por hogar, más o menos una es mayor de 60 años, que es a quienes más cuidado tenemos que tener. Estadísticamente medio, pero pues en la vida de verdad, uno, más o menos un niño menor de 5 años por hogar. O sea que no todos los hogares, si nos da por debajo de uno, quiere decir que no todos los hogares tienen un niño menor de 5 años, pero es el promedio que nos da por ciudad. Y en términos generales, vean ustedes, hay casi una persona que sin simulacro, sin cuarentena, etcétera, usualmente está en casa. Usualmente está en casa trabajando. De manera que esto no es nuevo para todo el mundo. Esta cifra me sorprende. Cerca de 1 de cada 12 hogares, relativamente alto, tiene alguna persona en condición de discapacidad en casa, ¿no? O sea que ya hay cuidadores en casa, por eso seguramente da tan alto, que casi siempre hay una persona en casa sin simulacro, sin cuarentena, porque son cuidadores.
2:02, habla la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, está en una rueda de prensa virtual. Ahora, los periodistas van a preguntar virtualmente y está explicando todo lo que ha ocurrido y el balance de lo que ha ocurrido desde que iniciamos el aislamiento vital, el simulacro vital de aislamiento en Bogotá hace ya casi 48 horas.
Se quedó en casa como se lo pedimos. 4 de cada 5 personas no ha salido. Se quedó en casa y no ha salido. Eso está bien. Eso quiere decir que la gente entendió la instrucción, entendió que es por su cuidado, por su bien, y que solamente una persona por familia, si tiene que salir a algo, ha salido. El resto nadie ha salido. Sigamos.
Es la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, está con sus funcionarios y entregando detalles de lo que ha sido este simulacro vital.
¿A qué salió? Eso era lo que más nos interesaba entender. Y miren ustedes este tema. La mayoría de la gente salió porque tiene que trabajar. Porque tiene que trabajar. 71% de las personas que salieron. Es decir, solo 1 de cada 5 bogotanos, ¿sí? El 20%, tuvo que salir algo. El otro 80% se quedó en casa. El 80% se quedó en casa. Pero como el 20% tuvo que salir, y eso es más o menos consistente con el número de carros que estamos viendo o la gente que ha usado Transmilenio, ¿cierto? Si decimos que 88% no usó Transmilenio, eso quiere decir que solo el 12% de la gente usó Transmilenio. O sea que el 20% que tuvo que salir, más o menos una porción tuvo que usar Transmilenio, otros están por ahí en carro o en algunos de sus vehículos. ¿Por qué salieron? Porque tenían que trabajar. O porque son empleos que tenían autorizado salir, o porque, como lo vamos a ver más adelante, es gente que nos dice, es que si no salgo, no trabajo, si no trabajo, no tengo ingresos, tengo que salir. El 12% dijo que había salido porque está haciendo oficios del hogar. Y en esto sí quiero hacerle un llamado de atención a los hogares. Las personas que nos ayudan en el cuidado del hogar, las personas que solían ayudarnos con el cuidado de los niños, las personas, en su mayoría mujeres, que hacen empleo doméstico, ellas también necesitan cuidarse. Ellas también necesitan estar en casa. Tenemos que permitirles que se queden en casa. No es, mira, María, que si vienes y me ayudas. No, María también necesita cuidar a su familia. También necesita mantenerse en casa. Todos los que podamos, obviamente, hay cientos de mujeres que dependen de su trabajo. Tratemos de mantenerles el pago, pero ellas también necesitan quedarse en casa. Tenemos que seguirles pagando en estos días solidariamente, pero, ojo, ojo que esto me preocupa, ¿no? El 12% de la gente que está en la calle está saliendo porque dice, yo trabajo en una casa y tengo que ir a trabajar. Esa persona también tiene una familia. Esa persona también necesita estar en simulacro. Esa persona también necesita estar cuidando a su propia familia, no a la nuestra. Entonces, la primera solidaridad es no pedirle que venga. Y, por el contrario, la segunda solidaridad es seguirle pagando el día como usualmente lo haríamos. Pero es importante. El 6% dijo que estaba saliendo a buscar trabajo. Su merced, yo lo entiendo, pero probabilidad de que en la mitad del simulacro, la cuarentena, le ofrezcan un trabajo por salir a la calle, no va a pasar. Si quieren, repórtenoslo al 195 y vemos cómo le podemos ayudar, pero no va a encontrar quien le ofrezca un trabajo, entonces mejor quédese en casa. 5.4% dijo que era estudiante. No estamos estudiando, estamos estudiando en casa. Ni los colegios están abiertos, ni los jardines están abiertos, ni las universidades están abiertas. No tendría razón de salir. 3% son pensionados, 3.6% son pensionados que salieron. Tendríamos que entender mejor por qué. ¿Cuentas bancarias?
Son las dos pensionados.
Ok. Eso debería subsanarse con que le mandemos su plática a la casa, sea su pensión o su subsidio a través de cualquier línea de atención, que ahorita les voy a contar que nos estamos preparando para eso. Pero en general, como les digo, 80% de la gente no salió. Del 20% que salió, la mayoría era porque tenía que trabajar, 6 de cada 10 salieron a trabajar, 2 de cada 10 salieron a comprar víveres, debería ser 1 de cada 10, no 2, y 1 de cada 10 salió a pasear su mascota. Muy bien, se necesitaba salir, pero solo a eso. Sigamos.
Es la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entregando un completo balance de todo lo que ha sido hasta el momento, pues, su medida de simulacro vital.
Esperemos a ver esto en la medida en que evolucione a más días como va, pero digamos como arranque está muy bien. Como arranque está muy bien porque, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice que, digamos, para el 62% de la gente fue relativamente normal tener que quedarse en casa. No siente que su vida tuvo una disrupción así impresionante, grave. No. Está bien, es un porcentaje muy alto, muy alto. Para hacer el primer día vamos bien. Para el 31%, digamos que para 6 de cada 10 personas fue normal, no fue disruptivo. 3 de cada 10 dicen, a mí me queda fácil, la verdad es que si me tengo que quedar más días en casa, me queda fácil, no es tan grave. Pero una persona de cada 10 sí nos está diciendo, a mí sí me queda muy difícil. Yo la verdad, pues me quedo por ahí en casa, el simulacro, yo hago caso, pero a mí uno de cada 10 sí me queda muy difícil quedarme en casa, muy difícil. Entonces le preguntamos a esa persona que le queda muy difícil, ¿por qué le queda muy difícil? El 37% nos dijo que porque si se queda en casa no tiene ingresos económicos. No tiene ingresos económicos. El 23% nos dijo que por el manejo de los niños dentro del hogar, ¿no? Ha estado circulando un meme de los niñitos ahí agarrados. Porque claro, debe ser difícil. Yo no digo que no. Debe ser un poquito complicado. Yo me pongo a pensar, si tuviera todos mis sobrinos al tiempo, que son unos monstruos corriendo, hiperactivos todo el día, no debe ser fácil. Pero como esto va a durar más días, tenemos que prepararnos para eso. Mejor convivencia con los niños. Casi el 20% nos dijo que porque vive en un espacio muy reducido. O sea, deben ser muchos. Si somos 4 en promedio, tenemos que estar en un espacio muy chiquito, pues eso hace la convivencia un poquito más dura. 15%, miren que nuestra preocupación no era tan infundada. 15% nos dijo que lo que le preocupaba, que lo que le preocupaba era la convivencia con la pareja. 15%, esto me parece un poquito exótico. 15% está preocupada de quedarse en casa por cómo va a convivir con su pareja. Eso nos muestra un potencial de problemas de convivencia intrafamiliar que son difíciles. Y bueno, y 10%, es una razón menor, nos dijo que es que debe estar solo. Pues seguramente son hogares, gente que vive sola, y sale a la calle porque le da mucha briega estar solo, y es normal. Vamos, esto es parte de, digamos, estos son todos temas, sobre todo que pueden influir en temas de salud mental, que tenemos que prepararnos, ¿no? La soledad, los problemas de convivencia con la pareja, problemas de manejo de los niños, problemas del tamaño del espacio y problemas, digamos, entonces tenemos como unos problemas materiales, los del ingreso y los del espacio, ¿no? Dos problemas, los del ingreso y los del espacio. Y otros que son más, digamos, psicosociales. Los de cómo manejar a los niños, los de cómo convivir con la pareja y los de la soledad. Pero muy buen dato, muy buen dato. No sabíamos antes cómo iba a ser esto y ahora tenemos una mejor idea. Sigamos. Si la gente cree, de hecho le preguntamos de entrada, esto nos preocupa mucho, nos preocupa de verdad, y estamos viendo cómo nos preparamos, el tema de violencia intrafamiliar, y bien con el resultado anterior es normal, o sea, tenemos razón en preocuparnos, pero ahora esta información es para ocuparnos del tema, a ver cómo lo resolvemos. 72% dice, no, yo no creo que vaya a aumentar la violencia intrafamiliar, 72, pero debería ser 100, ¿cierto? En cambio hay 25 que nos está diciendo, sí, yo sí creo. 25% es uno de cada 4 personas que entrevistamos. Una de cada 4 personas nos dice, yo sí creo que va a haber lío. 75% dice, no va a haber tanto lío. Ahora miren esto, que me parece simpático y útil como información. La mayoría de los que creen que pueden tener problemas de violencia intrafamiliar en los días de aislamiento están en el norte de la ciudad. Aquí en el norte, ¿no? Jesus Christ. Aquí sobre el norte. Estoy midiendo más o menos de Chapinero hacia el norte. O sea, aquí debe estar como Chapinero, Barros Unidos, Teusaquillo, Usaquén, Suba, ¿no? La mayoría de la gente que cree que va a tener pruebas, y la que menos está hacia el sur. Está hacia el sur, ¿no? Está en Rafael Uribe, está en Usme, está en San Cristóbal, está en Ciudad Bolívar, está en Tunjuelito, está en Bosa. El centro y el occidente están más o menos iguales, ¿no? Es como ahí. Pero bueno, ese es un tema que tenemos que ocuparnos en estos días. ¿Qué haría la gente si le preguntamos, bueno, y si le pasa algo? Si en estos días le pasa algo de violencia intrafamiliar, ¿usted qué hace de una? Entonces, lo primero es llamar a alguna autoridad. Esa es la respuesta correcta, instantáneamente. O llama a la línea púrpura 018-112-137, o de una. Si es más fácil, acuérdense este número, 195. Todo lo que no sea salud, ¡pum!, al 195. Lo que pasa es que la línea púrpura de entrada, si llama al 195, lo que pasa es que nos toca remitirlo a la línea púrpura. Entonces, nos ahorraríamos un pasito. Pero esto también me parece un gran dato, mire, este tal vez es el dato más importante, y es que, porque insisto, van a ser varios días, y es que la gente, más o menos el entre el 30 y el 40% de la gente dice, yo soy capaz de resolver eso charlando, ahí en la casa. Muy importante, porque es que ese es el primer recurso a mano. Respirar, bajar el tono, serenarse, parar la discusión un momentico.
A quienes se integran a esta hora nuestra sintonía, les contamos que
vamos a calmarnos.
Son las 12 de la tarde, las 2 de la tarde, 14 minutos, y que está la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en una alocución virtual a la que seguirá una rueda de prensa virtual con los periodistas que cubren Bogotá. Ella está entregando un balance de lo que ha sido hasta el momento el simulacro vital que inició en la capital del país el pasado jueves en horas de la tarde, y también está formulando recomendaciones a la ciudadanía, está dando un parte de tranquilidad, un parte de normalidad, y está con asesoría de sus jefes de prensa, de las personas que tiene como asesores de prensa, los temas que han sido a lo largo del día los más importantes para que ella responda. Seguimos oyendo a la alcaldesa.
Este es un dato increíble. Yo les conté al inicio de esta semana, antes de que declaráramos el simulacro lo declaramos el martes, anunciamos que lo íbamos a hacer. Y ese día por la mañana les había contado que una de mis preocupaciones por las evaluaciones que estábamos haciendo de Cultura Ciudadana era que el 75% de los encuestados, de la gente en Bogotá, le preguntábamos, oiga, ¿usted cree quién le puede dar coronavirus? Y el 75% de la gente nos decía, no, realmente no. Yo tengo muy buena salud, a mí nunca me va a dar coronavirus. Esa es una mala respuesta porque es equivocada. Pandemia, que es lo que es el coronavirus, una pandemia, quiere decir exactamente que a cualquier ser humano le puede dar. Entonces necesitamos que la gente entendiera que cualquiera, por muy joven, por muy sano, por muy bien alimentado, por muy listo, por muy avispado, le puede dar coronavirus. Y que por lo tanto tenía que tomarse en serio las medidas de cuidado. Eso cambió increíble. Entre el lunes que teníamos esa medición y ayer viernes, que volvimos a medir, la proporción se invirtió. Ahora el 75% de la gente entiende que le puede dar coronavirus, que tiene ese riesgo. ¡Buenísimo! Eso quiere decir que la pedagogía fue un poquito dura, y de pronto por el simulacro la gente tomó conciencia o se informó un poquito mejor de que tiene ese riesgo, pero esto está bien. Ya el 75% de la gente entiende que le puede dar, ¿no? Y simplemente le puede dar, no sabemos. No es más ni menos probable para nadie. Pues ayer el equipo médico creyó que me hubiera podido haber dado y me tomó una prueba. No me dio, por fortuna. Pero bien que vamos avanzando. Nos queda un 25% de que todavía está desinformado, despistado, todavía no ha entendido que le puede dar coronavirus. Necesitamos que esto llegue a 100. Pero en solo 5 días pasamos de solo 25% de gente que creía que le podía dar coronavirus a 75%. O sea que vamos bien. La gente está entendiendo un poquito mejor de qué se trata esto. Ahora bien, sentimiento. Normal que tengamos un poquito de ansiedad, un poquito de preocupación, mucha información nueva, yo sé. Yo les agradezco su paciencia, su serenidad, que nos sigan, que nos escuchen. Bien. Pero la mayoría está tranquila. La mayoría entiende que cumplir con la medida de aislamiento preventivo, la que estamos haciendo ahorita en el simulacro, a casi el 80% le da tranquilidad. Cumplirla, estar en el simulacro, saber que nos estamos preparando, quedarse en casa, al 80% cumplir la instrucción le da tranquilidad. Ahora, al 20% le da un poquito de angustia, ¿no? Al resto, le da un poquito de angustia. Cuando tiene que salir, cuando siente que está incumpliendo el aislamiento preventivo, eso le da angustia. Eso está bien, ¿no? Que cuatro de cada 10 que han tenido que salir a la calle, que son solamente el 20% de la población de la ciudad, en todo caso, la angustia salir. Está bien, porque está incumpliendo una instrucción que lo protege. Entonces, digamos que en términos de sentimiento general, vamos bien. Sigamos.
Transmite RCN Radio, esto es RCN Radio en Casa Contigo, habla la alcaldesa de Bogotá.
Dos cositas aquí. Aquí lo que hicimos fue medir por regiones de la ciudad, por localidades de la ciudad, qué es lo que más lo hace sentir un poquito incómodo. Vean ustedes cómo es la cosa. Para hacerles un resumen. En el sur de la ciudad es donde está concentrada la preocupación de lo que me produce angustia, es mi situación económica. Es que si me quedo en casa, no voy a tener eventualmente con qué comer. Es aquí, es en el sur. Normal, donde vive la gente más humilde, que tiene ingresos más precarios, que es de estrato 1 y 2, que no sabe cómo va a pagar el arriendo, que no sabe cómo va... Nuestros hogares más humildes, la gente de estrato 1 y 2 o la gente de trabajo informal, tienen tres preocupaciones muy concretas. ¿Cómo va a pagar la comida? ¿Cómo va a pagar el arriendo? ¿Cómo va a pagar los servicios públicos? Eso es lo que más le preocupa. Ahorita les voy a contar qué estamos preparando para eso. Pero esa preocupación está concentrada hacia el sur de la ciudad. El resto de preocupaciones, cómo va a ser convivir dentro del hogar, cómo va a ser mi relación de pareja, cómo va a ser mi estado de salud, está concentrada del centro al norte y occidente de la ciudad. Está mucho más concentrada hacia allá. ¿Sí? Miren ustedes cómo es la cosa. Hacia el norte es donde más les preocupa cómo van a convivir dentro del hogar. O sea que, como dice una propaganda, hay cosas que el dinero no puede comprar. Quizás tengan mejores ingresos, pero mejor convivencia dentro del hogar no tienen. Y eso está muy relacionado por el tipo de redes familiares, por el tipo de redes comunitarias que tiene la gente. La gente hacia el sur de la ciudad puede que tenga mejores ingresos, pero siente que tiene más red familiar, más red comunitaria. Mientras que hacia el norte pueda que tenga más ingresos, pero siente que tiene menos red familiar y menos red comunitaria. La reflexión que nos expone este desafío. Lo mismo por estado de salud. Esto me parece un poquito, digamos, es casi igual en toda la ciudad realmente. No hay muchas, ligeramente superior hacia el sur, pero en general el estado de salud es más o menos el mismo en toda la ciudad. La relación de pareja preocupa un poquito más al norte que al sur. E insisto, la relación económica es la que nos preocupa más al sur que al norte. Sigamos. En esto nos fue muy bien, ya lo habíamos contado desde ayer. Pero digamos, el 98.5%, o sea, prácticamente todo el mundo, ¿no? 9 de cada 10 ciudadanos sabía que iba a haber un simulacro, sabía por qué era más o menos, decidió cumplirlo. El 80% se sintió tranquilo cumpliéndolo. O sea, que en eso, súper bien. Muchas gracias por seguirnos, por estar atentos a los medios de comunicación. Mil gracias. En general, la gente está siguiéndonos, digamos. La gente, y eso se los agradezco, porque no es por vanidad ni porque me encantaría que no tuvieran que escucharme, y menos con noticias difíciles, pero en este momento es importante que estemos...
2 de la tarde, 21 minutos, RCN Radio en Casa Contigo. Escuchamos en este momento a la alcaldesa Claudia López, entregando importantísimos detalles sobre lo que hasta el momento ha arrojado como esa especie de estudio, de encuestas, como lo llama ella con la gente, de cómo ha avanzado este primer día de estar en casa. Datos importantes, reveladores, que nos invitan a la reflexión que vamos a desglosar más adelante aquí en esta emisión de noticias de RCN Radio, y por supuesto con esta programación muy especial para acompañarte en casa.
Decirles, atengámonos a la alcaldía o a la presidencia o a los periodistas, o sea, atengámonos a esa información. La alcaldía no distribuye información por cadenas de WhatsApp, nunca. Yo les ruego que a veces difunden cosas ciertas y a veces no. Entonces, información a través de los canales oficiales, la cuenta de la alcaldía, cualquier entidad de la alcaldía, ¿no? Alcaldía Bogotá o mi cuenta personal, pero las cuentas institucionales, atengámonos a las cuentas oficiales, a los canales oficiales de información. Sí. Bueno, esta es información demográfica que nos confirma que tuvimos una muestra representativa por grupos de edad, por género, por estratos, por ingreso, etcétera. Pero esa es la información que sabemos hasta ahora. Entonces, quiero decirles que estamos trabajando desde muy temprano en la mañana, con esto termino. Desde muy temprano en la mañana estamos viendo cómo vamos a conectar el fin del simulacro con el inicio de la cuarentena que va a ser para todo el país. Yo esperaría al final del día tener una información más clara. les pido que nos tengan un poquito de paciencia. Yo sé que la gente tiene incertidumbre, ¿cómo va a ser exactamente? Como hay un día de diferencia, el simulacro termina el lunes a la medianoche y el señor presidente anunció que la cuarentena nacional empieza el martes a la medianoche. O sea que hay un día, el martes, hay de diferencia entre una medida y otra. Yo sé que la gente tiene mucha incertidumbre sobre cómo va a ser ese día, pero necesito que nos tengan un poquito más de paciencia, porque no podemos tomar esa decisión de cómo va a ser el martes así de buenas a primeras. Estamos evaluando varias cosas, y es lo primero que quisiera decir. Como lo que más le causa intranquilidad a la ciudadanía es el tema económico, especialmente a la gente del sur de la ciudad, que es de estrato 1 y 2, que tiene... Sisben, que tiene ingresos muy
grandes. Entonces, la alcaldesa mayor de la ciudad, Claudia López, entregando toda esta serie de resultados, lo que ha arrojado esa gran encuesta que ha realizado ella, dice, vía telefónica en algunos hogares, e igualmente de manera en persona, quienes se han encontrado en la calle, sobre lo que ha sido este primer día de estar en casa, de este simulacro vital, por la vida. Le vamos a ir contando detalles a lo largo de esta importante jornada que aquí seguimos, no es que comenzamos, no, seguimos, RCN Radio. Es un continuo de información, de acompañamiento para todos nuestros oyentes, tanto en Bogotá como en el resto del país. Y que suene esto, que nos ayuda a estar en familia.